Cosos y Cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al Wiri Wiri Mundialista. Un verdadero placer, un verdadero gusto saludarlos. Diego López, quien les habla en esta emisión de las 11 de la mañana, donde ya revisamos dos partidos del Mundial de Rusia 2018. Otra selección que le dijo adiós al Mundial. Y ahora vamos a hablar también de Brasil, una selección, la pentacampeona del mundo, que sigue dando de qué hablar por varias cosas más. Saludo con mucho gusto y un placer, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues muy bien, Diego. Muy amable de estar con ustedes nuevamente. Mucho fútbol de lo que tenemos que comentar. Y bueno, también un saludo a toda la afición que siempre está pendiente del programa.
Don Bobby, un verdadero gusto compartir con usted.
Muchas gracias, Diego. En realidad, tuvimos una mañana de fútbol otra vez y esto sigue, ¿no? Eso me gusta a mí porque en realidad... El fútbol siempre nos ha apasionado. Y bueno, estamos aquí tratando de comentar esos partidos.
Vamos a platicar bastante. Los argentinos deben de estar contentos también.
Mucho.
Porque es cierto que ayer sufrieron, ayer lo pasaron mal, pero ahora la vida y el fútbol le volvió a sonreír. Porque Nigeria sacó un resultado que ya lo vamos a platicar, ya lo vamos a hablar, pero también pone contento seguramente a los sudamericanos. ¿No crees, don Bobby?
Claro, pues que pueden hacer 4 puntos.
Todavía, sí.
Y pues solo que tiene que ganar la Nigeria, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a arrancar hablando del Brasil-Costa Rica, este juego que se disputó en San Petersburgo por el Grupo E, donde la selección centroamericana le dijo adiós a la Copa Mundial. Costa Rica, segundo partido, segunda derrota. Aguantó 90 minutos, 90 y fracción. Pero no pudo con el embate de Brasil, que si bien es cierto, tuvo la pelota, manejó el partido. En el primer tiempo, la más clara la tuvo Celso Borges. No sé si coinciden, a pesar de que Brasil tuvo la pelota, Celso Borges tiene una de la entrada del área que se va ancha a la meta defendida por Alisson. Y después fue todo para Brasil, que probó y probó y probó a Keylor Navas, que demostró que sigue estando en un estado de gracia formidable. El cuadro de Tite mandó a William a la cancha, Felipe Coutinho, Neymar, Paulinho y Casemiro en el medio campo. Y arriba Gabriel Jesús, un equipazo el que tiene el cuadro verde-amarelo. El único cambio que hizo fue Fagner, que jugó por el lateral derecho y no jugó Danilo.
También fíjate que me gustaría destacar, por ejemplo, la labor de Coutinho en el partido. Creo de que fue el que más tuvo ocasiones también y el que más atacaba por el lado de Brasil. Así de que, bueno, me gustó mucho la forma, el funcionamiento en esos primeros minutos. También destaco, por ejemplo, a Cristian Bolaños de Costa Rica.
Ingresó bien.
Me gustó mucho, creo que le dio otro aire a Costa Rica. Y entonces, así que me gusta más o menos de ese lado.
Antes de preguntarle a don Bobby, damos la bienvenida a Eugenio Calderón. Hay multa, señor. ¿Cómo estás, Eugenio?
Por culpa de alguien que no sabe manejar. No se sabe ni parquear. Graciela, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo esta Copa del Mundo. Diego López.
Un placer.
Sabiduría pura, ¿cómo va? Todo siempre, como él dice, guapísimo, siempre elegante. Es el Franz Beckenbauer del periodismo deportivo en El Salvador. Hugo Agogó, a Sammy Martel, hombre de las estadísticas. A agradecer a todos los patrocinadores, a toda la gente que sigue en este horario especial mundialista, 11 de la mañana. Y les recordamos que seguimos también 6 de la tarde.
Estábamos hablando del Brasil-Costa Rica. Don Bobby, ¿qué le pareció la pentacampeona del mundo?
Bueno, en realidad no es el equipo que demostró mucha solvencia en los juegos amistosos. Y hay que destacar el orden defensivo con que se manejó Costa Rica y que como centroamericano me enorgullece.
Claro.
Sí.
Realmente, ¿no? Luchó más de 90 minutos, se vino abajo con 2 jugadas. Porque hay que reconocer que, independientemente de que Brasil no es el Brasil de Pelé, pero sí maneja la pelota, presiona. Sí. Y hay que aguantarlo.
Hay que saber aguantar. Y lo supo aguantar y tuvo la más clara del primer tiempo.
Costa Rica lo hizo.
Sí, y tuvo la más clara del primer tiempo. La tuvo con Celso Borges, esa pelota que se va ancha de la meta.
Es que tuvo respuesta ofensiva.
Sí, pero...
Pero Brasil tuvo la pelota.
Pero con una opción a gol en 94 minutos.
Tuvo dos.
No pretendamos...
Tuvo dos. La otra es una de cabeza, pero sí, Brasil tuvo el partido, tuvo la pelota, pero al final le costó. Le costó y bastante.
Bueno, le costó también a España con un equipo que puso tres buses ahí debajo de la portería. Cuesta mucho porque no hay espacios, porque se complica, porque se atraganta, porque hay mucha presión. Y ahí está la muestra de Neymar, ¿no? Terminó llorando como un niño sobre el césped, amando a su patria con toda la presión de un país que tiene el ADN futbolero. Y toda esa presión muy diferente a lo que vimos ayer con Argentina, ¿no? Donde también está otro superastro y salió arreglándose el pelito, a ver qué arito se va a poner en la noche. No hay compromiso en la entre una selección y otra. Y hoy ganó de manera merecida Brasil, y menos mal que ganó, porque si no hubiese quedado toda la polémica alrededor de la decisión muy efectiva, muy buena del árbitro y la equivocación después del VAR. Y la acumulación del error del VAR llegó para que el árbitro, uno de los mejores árbitros y de mayor trayectoria, haya cambiado su primera decisión, con la que yo me quedo. Ese es un penal clarísimo. Dice un aficionado, no, pero es que bueno, ¿por qué dice que es penal que con su Neymar? No, es penal, simple y sencillamente. Y me dice, pero es que simuló después la caída Neymar. Y no la simuló Cristiano también en el primer penal con España. Pero no la simuló. Seamos justos.
Seamos congruentes también. Ajá, porque vos no te gusta la viveza en el fútbol. Decís que es maña y que es robo. Pero lo de Neymar es mucha viveza, es que, también a la hora de jugar fútbol.
Pero,
y ahora se vio mal, insultando a los centroamericanos. Se vio mal.
Esa es otra cosa.
Cada jugada que lo tocaban, se tiraba al piso.
Estoy hablando de lo del árbitro. Para ser justos no es si Neymar exagera o no. Lo que tenemos que tomar cuenta y lo que marca el reglamento es si existe o no falta. Y las manos y los brazos en el fútbol solo se ocupan para un saque de banda. Y cuando uno cambia de velocidad, y vos jugás fútbol, Diego, y yo también jugué muy mal, por cierto, en algún momento, pero hice más de esa jugada. Cuando te frenas y quieres volver a arrancar, te encuentras con un brazo extendido de un rival. Eso es falta aquí en la China. Entonces no busquemos... cosas que no existen.
Sí, pero
la actitud de Neymar, eso es otra cosa. La actitud de ayer, los aficionados de Argentina que vapulearon a un seguidor croata cuando iba en el pasillo, eso ya es extrafutbolístico, y eso debemos de condenarlo y seguirlo condenando siempre, y más cuando se está desarrollando la principal vitrina del fútbol mundial, que es la Copa.
Pero entonces vos no le das ningún mérito a Costa Rica por lo que hizo esta mañana en nuestro país.
Perder 2-0 en el minuto...
No, mérito de soportar y aguantar los embates de Brasil, una selección que es súper favorita, que tiene a cracks adelante, que tiene un medio campo.
Hay diferencias abismales. Sí.
¿Le das mérito entonces no a Costa Rica?
Costa Rica hizo el partido que tenía que hacer. Su técnico le dio una lectura que rayó la perfección, pero entendamos que es Costa Rica y que es Brasil. ¿Ya? Entonces, Costa Rica tiene jugadores, y los ticos esta noche a lo mejor no van a salir a los bares a celebrar hasta altas horas de la madrugada, pero el tico hoy sigue estando orgulloso y puede decir que tiene el mejor fútbol y tiene al mejor equipo y tiene a la mejor selección de Centroamérica. ¿Cómo no vas a estar orgulloso? Claro que hay que darle el mérito, un partido inteligente, pero los escalones en el fútbol, a pesar de que se ha emparejado mucho y que uno en base a algunas circunstancias puede no salir vapuleado frente a un rival que es inmensamente superior, también cuentan y tienen mérito, Diego.
Sí, don Bobby, ¿está de acuerdo con que Brasil tiene un colectivo tremendo? Más allá de los nombres, de las figuras, no aparecía Neymar, podía aparecer Coutinho, claro, podía aparecer William,
para
que
mí,
probó.
Vaya, lo que había perdido Brasil en estos últimos, desde el 82 para acá, lo ha recuperado a través del técnico que supo juntar gente que con capacidad técnica superior a los demás. Y precisamente por eso es que decía yo que lo de Costa Rica es notable en el sentido de perder 2-0 frente a un equipo con esa técnica, esa capacidad de desplazamiento. Y bueno, y le aguantó 90 y pico minutos. con el 0-0.
Y con un Keylor formidable.
Keylor
Navas.
Para mí fue el jugador del partido. Porque en realidad, ¿cuántos remates tapó?
Nueve fueron bajo los tres palos. Nueve tapó Keylor.
Claro.
Nueve pelotas tapó Keylor. Increíble. El MVP del juego fue Philippe Coutinho, que se llevó el reconocimiento por abrir el marcador en una jugada donde lastimosamente pierde la marca los centrales, porque van dos a cabecear con Firmino, si no me falla la memoria.
Y Coutinho tiene la cualidad de rematar de media distancia. No necesita estar frente al arco. Y precisamente los goles que he hecho son así.
Claro. Samuel Martel, no sé si tiene este dato, pero ayer Luka Modric se convertía en el primer jugador en Rusia 2018 de ser nombrado el jugador más importante de los dos partidos, dos triunfos de los croatas. ¿Quién fue el primer MVP o quién fue el jugador más valioso en aquel empate entre Suiza y Brasil que terminaron 1-1? ¿Sami? Ajá, bueno. Vamos a confirmarlo porque Coutinho me parece que alcanza la misma marca de Modric, pero esto hay que confirmarlo. No tengo el dato de quién fue el más valioso.
Acá te lo confirmo.
Dos veces valioso.
No sé, hay que verificarlo. Hay que ir al VAR porque nos podemos equivocar. Hasta este viernes, el único fue ayer, lo consiguió jueves, Luka Modric. ¿Qué clase de jugador? Se juntaron con Rakitic y Croacia, atención, porque ya le amargó la vida a Argentina y se la puede amargar más adelante, sí, a cualquiera. Otra grande, a cualquiera.
Philippe Coutinho fue en el Brasil.
Entonces ya hay dos jugadores que repiten y que van camino a terminar el Mundial en una selección ideal. Esto va a pesar mucho.
Cristiano creo que
al
también
final.
Estuvo en los dos, en el Portugal-España y en el Portugal contra Marruecos.
Sí.
Le dieron a Cristiano el jugador más valioso de aquel empate a tres.
Sí.
Bueno,
sí.
Se lo hubieran dado a De Gea. Donde hay un amigo, hay un montón más viendo el partido. Este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsen, el patrocinador oficial de la Copa de la FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Bola na área, ajeitada, a chance, olha o gol!
Bueno, regresamos con todos ustedes. Recuerden, cuando hay Pilsener, hay muchos amigos. Histórico porque se revierte una decisión. Y sobre todo en la jugada del penal, que es una de las cuatro fórmulas que busca optimizar en tiempo y espacio la FIFA y la International Board con el uso del VAR. Don Robert, el árbitro marca de manera efectiva. Está en una gran posición, está a metro y medio y no tiene ninguna duda y dice vamos a punto penal. Y después pide la revisión y ahí arriba le dicen no es penal.
Sí, no, en realidad yo creí que, por ejemplo, el árbitro podía negarse a consultar con el VAR. Es decir, bueno, lo vi, estaba a medio metro y punto. Uh-huh. Pero lo están haciendo casi todos, ¿no? En todos los partidos van allá a preguntar y todo. Pero
entonces el árbitro estuvo bien, el VAR estuvo mal y el árbitro terminó mal. Porque algunos discuten, es el que tiene la última decisión, ¿ya?
Claro,
y él pudo haberle dicho al VAR, no, para mí como árbitro de este Mundial, con la experiencia de Cupiers.
Es holandés, ¿verdad?
Sí, está bien que le pase a un Uyuki o Yaki o un coreano, pero Cupier, que el Champions League toda la temporada, años de experiencia, y no mantuvo su decisión y al final, para mí es penal. Yo quisiera escuchar si para ustedes también es penal.
Para mí no es penal.
No es penal.
Yo veo que no lo toca. No sé, o sea, creo que no hubo contacto y al final Neymar cae al...
A ver, hay un pequeño contacto con
muy
el brazo.
Leve, muy leve.
Pero Neymar podía continuar la jugada.
Vámonos, quitémonos a Neymar. Vamos a la jugada del defensa, que al final Giancarlo es el que comete la falta. Cuando nos damos cuenta, cuando podemos disfrutar de esos partidos en directo en el estadio, nos percatamos de la velocidad con la que juegan estos astros, ¿ya? Cuando Neymar tiene ese freno, la actitud, la mente, la jugada del defensa es levanto el brazo y le freno el arranque a Neymar, que se hubiese perfilado con la derecha y quedaba a boca de jarro a metro y medio de la portería. Y entonces ese segundo arranque ya no lo puede dar. Que después se exagera y se tira al piso, que cosa que no debió ni siquiera de ocurrir, porque en esa jugada no pierdes el equilibrio, te están marcando una obstrucción. ¡Esa es falta!
De acuerdo, pero yo creo que en realidad, decir, el VAR no lo marca el penalti precisamente porque eso, Neymar no debió haberse tirado.
Vaya, pero no, pero eso no, ya está después de la falta. Pero Graciela ya dijo que ella no es penal. ¿Para usted es penal o no? ¿Sí o no?
No, para mí no.
¿No es penal?
Está solo, Eugenio.
Diego,
tampoco es penal.
¿Ustedes ven el fútbol de espaldas a la cancha? Perdónenme. Joder, cuando les conviene dicen sí, cuando no, no. Si se lo hacen en Argentina, dicen sí, es penal.
Se ve y se analiza sin pasión.
Ay, Dios.
Y no es penal. No es penal, exageró toda Neymar. Entonces,
la exageración es después de la falta. Entonces, la falta existe.
Pero entonces el VAR no sirve para nada.
No, y por
te
otro,
pregunto,
y por otro
el VAR.
El árbitro lo fue a ver, se tomó el tiempo, habrá pasado 2 minutos en lo que revisó. Igual.
¿Quién toma la decisión final?
El árbitro.
¿Quién se equivocó?
Pero estoy preguntando la acción de ir a revisar el VAR.
Yo puedo ir a revisar el monitor, pero veo. Que la pelota ya se desinfló o la veo entera. Yo tengo que ver lo que ocurrió. Y si yo tomo la decisión y voy y veo esa falta, remarco la falta. Pero si ustedes tres dicen que no, perdónenme si van a decir que se tiró después, pero eso en el fútbol, y los que hemos jugado un poquito, sabemos que es falta.
Bueno, pero es que también, yo lo que creo es que el árbitro al final... De tanta cosa, de pleitos, incluso tiró la pelota así y se terminó ganando la tarjeta. En realidad, un crack de esa calidad, de esa estatura, no debía andar manejándose así, realmente.
No, las cosas que ocurrieron extrafutbolísticas lo vimos en la misma presión de Neymar. Ya a Neymar le quitaron un penal. Le quitaron la opción de hacer doblete hoy, porque pudo haberlo marcado como lo pudo haber tirado arriba.
Pero la imagen de Neymar al final era la sentí de verdad real, la sentís...
Bueno, el sufrimiento, la pasión de un país que le está exigiendo, eso a mí me causa el sentimiento de que por lo menos ese equipo hoy le costó, pero terminó ganando, imponiendo su capacidad. Pero ayer un equipo que también tiene grandes figuras y todo, salieron, repito, cuidándose cómo terminaron de peinados. Entonces, la actitud no se la podemos reprochar hoy a nadie. No está correcto, sí, pero no se la puede reprochar porque yo prefiero a mis jugadores verlos que se maten en la cancha y no que salgan peinándose y más preocupados de no hacer nada.
Bueno. Una alarma solo hace ruido con Detector Smart. Recibirás notificaciones por movimientos ilegales y podrás ejecutar acciones a distancia sobre tu vehículo. Llámanos al 2514-5206 o síguenos en Facebook como Detector El Salvador. Detector, tecnología para su tranquilidad.
Don Robert, ¿en qué número compró para lo del miércoles? Estaba acumulado, se fue un gran premio.
Sí, claro.
¿Qué 200, número llevaba?
200,000. Yo siempre compro Celco.
Cinco.
Y tiene rato de no caer.
Bueno. Pero el que no juega, no gana.
Y por otro lado, no solo es buscando un premio, sino
ayudar
a los señores que venden los
que tienen trabajo, ¿no?
Claro.
Que tienen trabajo que hoy cuesta muchísimo. Y también ayudamos a los hogares de niños.
Exactamente.
Y también a los asilos de ancianos. Lotería Nacional de Beneficencia. Juegue para este miércoles y ya es una gran alegría. Pausa, ya volvemos.
Bodeguita y volvemos.
Ticos, bye. Chao.
Mira, oyente, adiós. Te voy a dar una buena recomendación. Llévate gratis una pantalla LED por tu préstamo personal en Banco Cuscatlán y disfruta el Mundial. Solicita tu préstamo y recibí tasas de interés competitivas, cuotas accesibles y sin fiador. Banco Cuscatlán es tu solución. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com.
Y con la red de cooperativa Fedecasa, las remesas familiares llegan seguras a tiempo cuando tú las necesitas. Con Fedecasa siempre está cerca. Pídele a la familia en Estados Unidos, Canadá, en el mundo entero, que te envíen ya tus remesas familiares a cualquiera de las más de 100 agencias de la red cooperativa Fedecasa. Con Fedecasa siempre estará cerca. Vamos con Chiche, Tite, Ubrasia.
Chiche.
Paren la bulla. El primero que responde en Twitter, gana. Tuitéalo.
Tenemos a Chiche. A Tite.
¿Cómo le cambió la cara a Tite hasta Brasil? ¿Te acordás del desastre que era con Dunga?
Oh, ese le trajo algo de lo que tenía
sí,
antes.
Sí, sí.
Bueno, tenemos la sección Tuitéalo, don Robert. Tenemos a nuestro corresponsal ya listo para que el ganador...
Claro.
Oh, ¡qué premio!
Está de atento.
Aquí está la pregunta en este viernes. ¿Cuál fue el primer rival de CONCACAF al que Brasil venció en los mundiales? ¿Ya? Se tiene que comunicar ya a la cuenta, es @wiriwiriaire, y es ahí a donde tiene que responder. Ahí estamos. La sabe usted, no la va a decir, don Robert. ¿Cuál fue el primer rival del área de la CONCACAF al que vence Brasil en una Copa del Mundo? Graciela, ¿está facilita o más o menos complicada?
Está fácil. ¿Ah? Si investigan, la pueden encontrar.
Sí.
Bueno,
a Diego no le pregunto porque ese no es de esa época, dice.
Es el primer mundial.
He leído mucho.
Grande,
mira, escuchamos mejor a Tite, que también debe leer mucho porque le cambió la cara a Brasil.
El Chiche.
Los atletas y las características de los atletas hacen que tú puedas arriesgar la ejecución de una función en un mismo sistema pelas características que él tiene. Nosotros estudiamos bastante o Firmino, na posição que ele vem e no posicionamento que tem a equipe adversária de jogar com linha de 5, linha de 4. Então, nós jogamos com 5 jogadores entre linhas, 2 na amplitude, por dentro e um pivô. E nisso estava inserido as virtudes do Firmino poder trabalhar ali. Porque tu vê o Paulo desde o início, o Paulo via trabalhando entre linhas junto com o Coutinho, os dois meias, um pivô. Então, ele tem essas virtudes, eu digo, ó, fica dentro, conversamos, não treinamos porque nós não tínhamos essa condição... Mas preparamos o atleta para essa função. Eu chamei ele antes de começar o jogo, digo, a gente vai criando algumas alternativas táticas. Se eu precisar jogar desse... Quando eu comecei a falar e mostrar no quadro, ele abriu um sorriso. Ele disse, professor, eu gosto de jogar ali, tenho essa condição. Eu digo, eu não vou querer a transição defensiva.
Jogo bonito, don Robert. Talvez não aparecia em toda sua dimensão, mas o Brasil se vê muito forte.
Ah, não, claro.
Se vê.
Sí,
se
precisamente
se ve.
Por isso é o favorito.
Claro.
A pesar de que arrancó con un empate, a lo mejor inmerecido, ¿no?
Pero... Sí. Allá no jugó Wagner, pero con Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia, adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Wagner.
Jugó Wagner, el lateral derecho.
Wagner, sí, con sí, F.
Con F. Él jugó sí. Lateral derecho Fagner. En lugar de Danilo, en Brasil.
Uh-huh. ¿Cómo extrañamos a Dani Alves?
Sí. Sí, sí, sí. Creo que si hay algún punto flojo en esta Brasil, debe ser lateral derecho ante la salida de Dani Alves. Pero bueno, tenemos que hablar también de otro
Argentina e Islandia.
No, eso fue
digo, eso fue hace como 10 días.
Sí, Nigeria.
Perdonen, el cambio de hora, el jet lag, tranquilos.
Nigeria, Islandia.
Entonces.
Pero también tenemos que hablar de Argentina.
2-0.
Sí, porque tenemos que hablar de Argentina porque Nigeria...
Es un buen resultado
sí,
para Argentina. El empate y el triunfo de Nigeria era cualquier cosa, porque si ganaba Islandia, llegaba a 4 puntos a lo último que puede acceder Argentina, pero ahí entraba ya la diferencia de goles y Argentina se llevó ayer 3. Nigeria. Pero como no ocurrió, ahora Nigeria llega a 3 puntos, Argentina tiene 1. Lo tiene en sus manos Argentina.
Sí.
Si gana, llega a 4 puntos. Cuidado, porque el último partido del grupo es Croacia-Islandia. Croacia nadie la mueve ya de líder.
Nada.
Tiene la sede y puede ocupar otros 11 que no han tenido actividad hasta el momento. O el técnico decide, este equipo está en ritmo, no lo voy a frenar, que siga así Son decisiones trascendentales en la historia de las Copas del Mundo. Si Croacia pone el equipo de suplentes, Islandia podría tener la posibilidad, ¿por qué no?, de vencerle y llegar a los mismos puntos que Argentina en el supuesto caso que el albiceleste deje a Nigeria con 3. ¡Qué panorama, qué dramatismo esa última fecha, ¿no, Graciela?
Y bueno, y realmente aquí habría que ver también, por ejemplo, la forma en la que Sampaoli va a enfrentar el siguiente partido que tiene. O sea, es una tarea muy difícil, ardua. Ya se dio cuenta de que los movimientos no le funcionan muy bien, entonces tiene que idear una estrategia que le permita ganar ese partido.
Yo quiero ver a la Nigeria del segundo tiempo contra Argentina.
Yo también, fíjate, me gustó mucho el segundo tiempo.
Le puede meter en serios problemas al cuadro albiceleste.
Es cierto, porque en el primero como que anduvieron dando un poco de vía, pero ya en el segundo ya más
o menos. En el primero Islandia se mereció un poco más, pero ya dijo ayer Sergio que el fútbol es de merecer, ¿verdad, don Bobby?
Ah, no, pues sí, lo regaña.
Sí, nos regañó.
O se gana o se pierde.
Yo le voy a decir al final del programa mi opinión sobre el tema del gran Sergio Maestro. Le voy a contar qué pasa. Mi tesis es, ayer, repito lo que ya dije en el primer bloque, salieron los argentinos como que habían perdido un partido de preparación. Hoy se habla, Graciela, de un posible motín alrededor de que los jugadores no quieren a Sampaoli. Eso lo tienen que resolver, porque si llegan emproblemados o no resuelven esto que tienen allá adentro contra Nigeria, Argentina puede estar hoy con posibilidades, pero futbolísticamente no le vuelve a salir nada. O sea, los jugadores no quieren. Yo no entiendo ver a un Messi como lo vi contra la Roma.
Y precisamente eso puede influir mucho en ese resultado. O sea, la presión que tienen encima es tan grande.
Es una mochila inmensa.
Entonces es como que están tambaleando y necesitan encontrar un equilibrio antes de ese partido.
¿Cómo quedó Argentina-Nigeria el Mundial pasado, Sam? Se enfrentaron, de hecho, Argentina ganó en fase de grupos, pero Ahmed Musa, el jugador que ahora hizo doblete. También le marcó doblete a Argentina en aquel Mundial.
Pero, Diego, frente a eso, y porque ya empezamos a hablar de que las posibilidades, que si aparece aquel o el otro, Argentina tiene hoy que decir, bueno, señores, si yo no gano un partido en Copa del Mundo, después de 3 juegos, me tengo que ir, man, porque si ya... Puedo perder contra Croacia porque tuve enfrente grandes estrellas y tiene un gran equipón Croacia, pero si ya no le puedo ganar a Islandia y no le puedo ganar a Nigeria, ¡ey, Argentina! ¡Chao! O sea, quedemos claros, lo tienen en su mano, ya no busquen otra excusa más. Insisto en lo del posible motín, ¿qué se ha escuchado de última hora? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Van a sacar a Sampaoli en medio de un Mundial? Ya sacaron a uno a 24 horas antes de arrancar el Mundial. Esto realmente sería algo que nos va a entretener de aquí a que se dé el partido entre Argentina y Nigeria, porque...
Yo no creo que saquen a Sampaoli, no lo creo para por lo menos...
El fútbol argentino es capaz de cualquier cosa,
de cualquier cosa, sí, pero ahora el tema es de ver cómo resuelve Sampaoli el parado táctico que los jugadores le crean, porque cambió de un partido para el otro, pasó a línea de 3 y lo pasó por encima Croacia. Creo ahora, que va por ahí el tema y no por el cambio de entrenador.
Pero si circula la versión de que el plantel está en la posición de que no quieren a Sampaoli, ese lío... Es mucho más complicado de resolverlo.
Va a tener que poner frenos Argentina al tema de Sampaoli, así como Wagner Brake, acelerando la tecnología del frenado a nivel mundial. Ofrecemos buen frenado, garantía y seguridad. Cámbiese a Wagner Brake, el original al mejor precio. Adquiéralo con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Imagínense ustedes, después de lo que ocurre esta mañana en Rusia, alrededor de la concentración argentina, imagínense ustedes esa forma de cara a cara cuando los jugadores, aparentemente según conocí sobre las 11 de la mañana, no quieren a Sampaoli y los de la AFA llegan donde Sampaoli y le dicen, hey, los jugadores no te quieren. ¿Se imaginan ese primer entrenamiento, esa primera sesión de entrenamiento llegando Sampaoli que ya sabe que los jugadores no lo quieren y la cara de los jugadores cuando ya saben que ellos dijeron que no lo quieren?
Todo después de lo que dijo el Kun Agüero en la zona mixta donde le preguntan por Sampaoli y responde que digan lo que quiera. Sí, hay que ponerlo en contexto, pero para evitar polémica fácil hubiera dicho, no lo he escuchado, no puedo opinar sobre eso.
Pero eso te demuestra la relación entre el vestuario y el
tal
técnico
está
desgastada, está rota, está quebrada.
No le creen a Sampaoli.
Entonces, ese es el detalle.
Ok. atención con este número, al aire, 22-63-76-90. Graciela, le vamos a dar hoy la pauta para que sea usted la que presente la pregunta suavecita. Llamen ya, 22-63-76-90, y hay un kit de Wagner Break y también una exquisita, exquisita pizza Domino's.
Sabrosísimo.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Pregunta suavecita. Llame ya a Graciela al 22-63-76-90. Ya está pensando Graciela. Puede ser sobre el tema de Argentina también. 22-63-76-90. Y también van a ser ganadores de 4 boletos para el mega evento Pilsener del próximo día 30 o 1 de julio. Así como el ganador puede escoger, ¿ya? O voy el 30 o voy el 1. ¿Qué partidos hay el 30? No es cierto, don Bobby. Tenemos ya llamada a alguien en línea. Adelante, bienvenido al Wiri Wiri al aire. Le atiende Graciela.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Perdón? ¿Y cómo está? ¿Ha disfrutado los partidos de este mundial?
Aquí
se prende por Argentina. Lo entendemos perfectamente. ¿Se quiere ganar los premios que Eugenio ya mencionó?
Ojalá que sepa la respuesta.
Vaya, aquí le va entonces. ¿Cuántas veces ha perdido Costa Rica ante Brasil en los mundiales?
En la de hoy, 2, si no me equivoco. 5-2 en el 2002 y 2-0 hoy.
¿Y el último cuál fue el que me dijo?
El de hoy, 0-2.
0-2, el de 2-5 de 2002 y el otro.
¿Son?
Falta uno.
Hace poco.
¿En Copa del Mundo?
Sí.
¿En el 2014?
No, hace poquito, hace menos, estos días.
¿El de hoy? No.
Hay dos, ya dijiste dos. Falta uno antes del 2002.
Vaya, antes del 2002, ya se.
Somos buenos. En ese mundial sale campeón Alemania.
¿En el 2006? No. Alemania en el 2014.
Bueno, ¿le damos la oportunidad a alguien más? A vos. Bueno. No fue tan facilita la pregunta de Graciela al final.
Sí.
A ver.
Pero puede pensar rápido, otra más facilita. Vamos en orden.
El 30 hay octavos de final, el primero también hay octavos de final.
Bárbaro, buenos partidos.
Llamada.
¿Aló?
Hola.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Con Walter García.
¿Cómo está?
Bien.
¿A qué selección le va?
Me gustaría que gane Argentina por Messi, porque no había discusión alguna de que es el mejor de la historia.
Bueno.
Ok, le vamos a hacer la misma pregunta y ojalá que usted sí tenga suerte. ¿Cuántas veces ha perdido Costa Rica ante Brasil en los mundiales?
Si no me equivoco, tres ocasiones.
Ajá, ¿cuáles son?
La de hoy por la mañana.
Sí.
¿Esa fue una? Ajá.
Italia.
La del mundial del 2002, creo.
Sí.
También.
Y, Italia. Si no me equivoco.
Italia. Italia. Italia 90, men. Italia 90, men.
Italia 90.
Ok, quédese en línea.
Con el uso del VAR, Graciela. ¿Se la contamos? ¿Se la valemos? Sí, ahí está el ganador. Bueno, ahí está.
Que se quede en línea porque le van a tomar los datos ahí en producción.
¿Qué dijo? Mira, son de ayer, no, hombre. Cosas frescas, Samuel. Gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Buen provecho. Se acerca ya a la hora del mediodía, don Robert, un poco el tráfico.
Serbia-Suiza también.
Y Serbia-Suiza, que va a estar buenísimo. ¿Quién crees ahí? ¿Cómo le vas?
Creo que gana Suiza.
Suiza, yo lo comparto. Graciela.
Suiza también.
Suiza.
Yo también.
Entonces nos hacemos los suizos, nos vamos. Gracias por su compañía.
Adiós.
bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí las siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wagner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos,